Y continuamos en el mundo del derecho con un tema de derecho civil. En este caso se trata de contenido y efectos de la hipoteca. Para ello contamos con la profesora de la disciplina de Derecho Civil 3, Maripaz Pous, y la profesora de Derecho Civil, Fernanda Moretón. Muy buenos días a las dos. Bienvenidas a este programa.
Muy buenos días.
En primer lugar, y para que nos encuadre el tema contenido y efectos de la hipoteca, me gustaría, profesora Pous, que nos explicara qué es la hipoteca.
Antes de nada, pues me van a permitir ustedes que manifieste públicamente mi agradecimiento, en este caso a mi querida compañera Fernanda, porque nos permite, o me permite en este caso a todos, compartir esta grabación. Y la invitación obedece a que, la verdad, ella ha dedicado muchos años al estudio de la hipoteca y quizás le corresponda, más que en mi persona, pues que dedique esta grabación a su persona. La hipoteca pues constituye una de las principales instituciones fundamentales dentro del tráfico económico y, por supuesto, dentro de las relaciones jurídicas. Nuestro Código Civil dedica el estudio de la hipoteca a los artículos 1874 a 1880. Si bien este último nos va a disponer claramente cómo se debe de llevar a cabo la forma, la extensión y los efectos de la hipoteca, así como todo lo relativo a su constitución, modificación y extinción, dando pie y paso a la ley hipotecaria, que si bien esta se promulga en 1861 y, como pueden ustedes apreciar, es anterior a nuestro Código Civil, que es de 1889, lo que ha hecho el legislador, en este caso nuestro codificador, fue dejar vigente esta ley hipotecaria de 1861, aunque por supuesto durante todos estos años ha estado sujetas a continuas modificaciones y adaptaciones, siendo la última reforma del año 1944 y su reglamento de 1945. Por tanto, ¿a qué asistimos? Pues asistimos a una dualidad legislativa en materia hipotecaria. Por un lado, tenemos la promulgación y la preceptuación, en este caso, del derecho positivo con la publicación de los artículos 1874 a 1880 de nuestro Código Civil y, vuelvo a repetirles, con la vigente ley hipotecaria y su reglamento. Diremos que la hipoteca es la reina de las garantías. ¿Por qué? Porque su uso está difundido y proliferado en todo lo que es la economía moderna. Por tanto, la hipoteca nace para asegurar el cumplimiento de una obligación principal que recae sobre un bien inmueble, en defecto de la prenda que recae sobre bienes muebles con desplazamiento posesorio.
Pues, ¿quién no tiene una hipoteca, verdad, profesora Moretón? Usted nos va a hablar más del contenido y de los efectos de la hipoteca, ¿no?
Sí, así es. En primer lugar, soy yo la que tengo que agradecer a la profesora Maripaz Pous la invitación para estar con ustedes en esta emisión de radio. Agradecer también a Charo, como siempre, el trato tan agradabilísimo que nos dispensa a todos los equipos docentes. Y además me gustaría decir una cosa. Dice Maripaz Pous que he dedicado muchos años a estudiar la hipoteca. Pues probablemente, Charo, lo que debería haber hecho es haber dedicado otros tantos a pagarla y levantar la hipoteca, que es esa fase final que a la que al fin y al cabo todos deberíamos llegar y a veces se nos olvida.
No, pero eso lo hacemos todos, ¿no?
Sí. Bueno, pues en ocasiones los despachos están precisamente llenos de asuntos en los que el deudor de ese derecho de crédito, de esa obligación principal, como decía Maripaz Pous, que ha garantizado o que se ha garantizado con ese bien inmueble, pues resulta que ha pagado al banco la integridad de su crédito y se le ha olvidado volver a pagar al registrador el levantamiento de la hipoteca. De modo que tiene la particularidad aquí que no es suficiente con abonar el importe íntegro de la deuda y los correspondientes intereses al banco, sino que además hay que cancelar la hipoteca. Porque en el registro de la propiedad, nuestra hipoteca, en tanto en cuanto no se levante, va a seguir existiendo, va a tener existencia tabular, que se denomina. Es que fíjense ustedes que la hipoteca es uno de los derechos reales de garantía y su constitución y publicidad registral es fundamento necesario para la realización de la misma y su validez.
O sea que es fundamental la cancelación de la hipoteca para que quede constancia en ese registro de que
así
ya
es.
Ese bien no tiene una carga, ¿no?
Así es, porque efectivamente el derecho real de garantía en que consiste la hipoteca tiene esta particularidad, como también decía Maripaz Pous, de que tiene naturaleza constitutiva, pues para el derecho todo lo que nace
también ha de morir, pero ha de morir en este caso también registralmente. Entonces, cuando se abone el derecho de crédito pendiente, insisto en que hay que proceder a ese levantamiento. De todas maneras, y volviendo al contenido y a los efectos de la hipoteca, sí que me gustaría recapitular la esencia de esa hipoteca, porque a todos se nos ocurre que la dinámica es distinta de la real. Es decir, yo no tengo dinero, quiero comprar un piso y voy al banco. Pues bien, en la dinámica auténtica, en puridad, con la auténtica institución, es que primero se constituye una primera obligación principal, que es ese derecho de crédito, que evidentemente es un préstamo y que el prestamista normalmente va a ser el titular de ese préstamo y va a ser habitualmente un banco. Y el deudor de ese derecho de crédito vamos a ser nosotros, es decir, los prestatarios, los que hemos recibido ese derecho de crédito. ¿Qué es lo que interesa al banco? Pues lo que al banco lo que interesa es precisamente para garantizar ese derecho de crédito que hemos constituido, lo que le interesa, insisto en esta nota, es en que se constituya un derecho real de garantía. Derecho real de garantía o de realización del valor. De modo que, llegado el vencimiento del derecho de crédito o obligación principal sin su abono, el banco tendrá el derecho de instar, ojo, no de quedarse, porque está prohibido el pacto comisorio, pero sí tiene el derecho y la facultad de instar la realización del valor y, en su caso, aplicar las resultas de lo que se obtenga con la venta en pública subasta a la cancelación del derecho de crédito. Pero insisto que esa primera obligación, esa obligación principal, está garantizada con este derecho real de garantía, que es la hipoteca. Y lo que me interesa también que vean, que el acreedor entonces, el prestamista que era el banco, además va a ser titular del derecho real de garantía, es decir, va a ser el acreedor hipotecario. ¿Qué es lo que también tenemos que reparar? Que lo habitual es que el deudor, el prestatario, el que ha recibido el dinerito, lo que hace es, con el bien del que ya es titular, garantizar, reforzar el derecho de crédito del banco, precisamente ofreciendo en garantía ese bien inmueble. También es cierto, como yo suelo decir, que en ocasiones es un tercero, un propietario, no deudor, esa santa madre que decide afianzar o, entre comillas, garantizar, mejor dicho, con una garantía de esta naturaleza, las deudas de su hijo. Craso error, pero sin duda me interesa que ustedes vean que se puede garantizar con un bien propio una deuda ajena, y esto es interesante también. Pero en el día de hoy lo que quería hablar es básicamente de que la hipoteca, a diferencia de esa prenda en la que sí que hay un desplazamiento posesorio, de modo que si yo a ustedes les dejo en prenda, en garantía de un dinerito que me han prestado, este anillo tan precioso que llevo en el anillo, en el dedo, perdón, si lo llevase, que no es cierto, pues es que ustedes se quedan con el anillo, yo lo saco de mi mano, frente a la hipoteca en la que yo conservo absolutamente incólume la facultad de disposición sobre la cosa. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo sigo siendo propietaria del piso, sigo gozando de su posesión y conservo también mi facultad de disposición. De modo que, llegado el caso, porque encuentre un piso mejor o porque me gane la notaría por fin, que llevo 40 años opositando y la gane por fin y me desplace pues a Valladolid, qué suerte, he ganado la notaría allí, quiero vender el piso. Pues efectivamente puedo disponer de mi vivienda hipotecada. Vivienda, insisto, que donde está en mi casa está el bicho, y el bicho es la garantía de ese derecho de crédito. Lo que me interesa aquí que detecten ustedes, que la particularidad que tiene la hipoteca es que yo puedo transmitir mi piso, transmitir, por tanto, realizar un nuevo contrato, un contrato de compraventa con un tercero, y no decir ni pío al banco. ¿Qué es lo que sucede? Que, como bien estudiamos en Derecho Civil 2, se puede cambiar de deudor siempre que el acreedor lo consienta. De modo que aquí hay que recuperar ese artículo 1205 que estudiamos en derecho Civil 2. De modo que lo interesante es que se realice un contrato de compraventa o un acto de disposición y que se comunique al banco el cambio de deudor. De esa manera el banco sabe que a partir de ese momento, y si lo autoriza, quien le va a pagar la hipoteca pendiente no va a ser el deudor originario, sino un tercero.
Se ha adelantado, porque precisamente lo que le iba a preguntar era si el acreedor del préstamo, en este caso, como suele ser normal, el banco, tiene que autorizar esa venta o no.
Así es, lo que tiene que autorizar no es la venta, sino lo que tiene que autorizar es el cambio del sujeto pasivo de la obligación principal del contrato de préstamo, porque al fin y al cabo, aunque a nosotros en su momento hayamos ido pagando religiosamente los plazos, lo cierto es que lo habitual es que aún adeudemos al banco un montón de dinero, porque en principio ni siquiera pagamos el principal, solo pagamos los intereses. Pues precisamente el banco tiene que saber que ahora va a haber un nuevo deudor, e incluso cuando le comuniquemos que va a haber un cambio de deudor, puede ser que se oponga. porque resulta que el nuevo deudor no le interesa, porque de hecho es un deudor que ya tiene otros contratos de préstamo pendientes con ese banco y al banco no le interesa un deudor de esta naturaleza. De modo que sí que es conveniente la notificación, porque desde luego el problema que nos vamos a encontrar nosotras, si no nos han autorizado el cambio de deudor, o no hemos dicho nada al banco y por tanto el banco no ha dado su aquiescencia, que si el nuevo comprador deja de incumplir la obligación, al fin y al cabo piensen ustedes que la deudora del banco sigo siendo yo, porque de momento nada hemos dicho al banco, o el banco, aun habiéndoselo dicho, no lo ha autorizado. De modo que este dato sí que es interesante que se diga, que se comunique y que el banco autorice el cambio de deudor.
Es fundamental, ¿no?
Sí.
Porque si no seguirías siendo tú el anterior propietario, el que está como acreedor, ¿no?
Efectivamente. De hecho, por eso, como bien decía Maripaz Pous, la ley hipotecaria, en este caso en una reforma de los años 40, contempló por fin este supuesto que se daba pues en reiteradísimas ocasiones en la práctica notarial. Y es el artículo 118 que contempla la venta de la finca hipotecada. Y dice este artículo claramente que en caso de venta de finca hipotecada, si el vendedor y el comprador hubieran pactado que el segundo se subrogará no solo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obligación personal con ella garantizada, es decir, el derecho de crédito con el banco, quedará el primero desligado de dicha obligación si el acreedor prestase su consentimiento expreso o tácito. ¿Qué es lo que sucede? Que también el legislador vio que en ocasiones no se comunicaba al acreedor el cambio de deudor y por eso reguló en un segundo párrafo la falta de autorización del banco y dice, si no se hubiere pactado la transmisión de la obligación garantizada, de esa obligación principal, pero el comprador hubiese descontado su importe del precio de la venta o lo hubiese retenido y al vencimiento de la obligación fuera este satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará el deudor que vendió la finca subrogado en el lugar del acreedor hasta tanto que el comprador se le reintegre el total importe retenido descontado. Es decir, lo que quiero que detecten es que la hipoteca es pluridimensional, que contempla una primera obligación principal, que esa obligación principal se garantiza con un derecho real y que ese bien inmueble sobre el que recae la hipoteca puede ser a su vez objeto de recurrentes negocios sobre él y que de modo que siempre habrá, y será lo más conveniente, aunque no es preceptivo, que se comunique al banco el cambio de deudor operado, precisamente porque así nos salvamos la responsabilidad real y la responsabilidad personal, porque este es el caso de la hipoteca. Hay una doble responsabilidad, la real que recae sobre el bien y la personal que recae sobre la obligación o derecho de crédito principal.
Lo que tiene que estar muy claro es que en la hipoteca el crédito en sí es indivisible. Lo que sí que se puede quedar dividida son la responsabilidad de la misma en varios sujetos que intervengan y que participen en el pago del cumplimiento de esa obligación.
Sí, esto es un dato que conviene tener en cuenta, aunque efectivamente en los derechos reales han estudiado que en principio son indivisibles, porque salvo que singularmente se haya pactado pues préstamos asociados a un bien en particular y que cuando yo pague esa parte del préstamo asociado se deduzca del importe del derecho de crédito, conviene tener en cuenta también que yo puedo vender mi piso y que el nuevo deudor puede ser ahora no solo un sujeto, sino puede ser una pareja, una familia, una sociedad. En definitiva, puede ser un único sujeto o sujetos plurales. E insisto que también lo conveniente y lo ideal es notificar al banco el cambio de deudor para que el banco nos dé el consentimiento, porque yo lo que quiero es vender el piso y olvidarme también del derecho de crédito pendiente. Así me voy a Valladolid a mi notaría y me olvido total y radicalmente del préstamo que tenía yo con aquel banco y de la hipoteca también que pesaba sobre aquel piso del que ya no soy titular.
En el caso de que el banco, por lo que comentó antes, considere que no es oportuno, no da la autorización, ¿qué es lo que habría que hacer?
Pues lo que nos queda por hacer es aguantarnos, porque aquí el protagonista en los derechos de crédito es el acreedor. De modo que los cambios de deudor solo se operan, o mejor dicho, solo surten efectos para el acreedor cuando el acreedor consiente. No es lo mismo deber a, o que mi deudor sea alguien que tiene una nómina fantástica y muchísimos bienes, que el deudor sea una persona fantástica pero sin ningún bien ni ningún tipo de nómina. Entonces, por eso aquí el legislador tuvo muy claro que el protagonista en el derecho de crédito no es el pobre deudor, sino el acreedor. ¿Qué es lo que sucede? Que en todo caso, los pactos a los que lleguemos el comprador y yo con respecto a la retención del dinero que ya se ha pagado, el derecho de crédito, pues efectivamente surtirán sus efectos como tal y como contempla el artículo 118. Y en su caso, el que pague tendrá derecho a subrogarse frente al banco en lo que haya restado por pagar. Pero insisto en esto, que el protagonista en el derecho de crédito, como estudiamos en el derecho civil 2, es el acreedor, no el deudor. De modo que el banco se puede oponer válida y eficazmente al cambio de deudor propuesto. De modo que, ojito a ese cambio que se puede operar y a la falta de oponibilidad al banco. Pero ojo, que los pactos a los que hayamos llegado, el comprador, el nuevo comprador, sobre ese piso, a nosotros sí que nos atañen. Y después, si soy yo la que tiene que pagar como antigua deudora, que sigo siendo por falta de consentimiento del banco, pues ya me tocará a mí ventilármelas con el comprador que no ha cumplido el pacto interno, sin autorización del banco, insisto, pero que no ha cumplido el pacto interno que entre nosotros sí que era válido y eficaz.
Las hipotecas son unas fuentes de conflictos enormes porque los juzgados tienen muchísimos problemas, tienen que resolver muchos problemas con las hipotecas, ¿no?
Sí, así es lo que hablábamos antes de la emisión, que la hipoteca y sobre todo la vivienda conyugal es un auténtico semillero de pleitos, de modo que aquí a los avezados estudiantes, que dentro de poco ya estarán colegiados, pues les auguro una cantidad de asuntos sobre las hipotecas, sobre la obligación principal garantizada e incumplida, sobre la vivienda conyugal, sobre la adjudicación del piso a uno de los excónyuges para que lo use y el otro que lo pague. En fin, ¿verdad, Maripaz, que es casi inagotable la fuente de conflictos que da la vivienda?
La verdad es que sí, pero también me río porque la verdad es que me ha hecho gracia al comentar que sí que profesionalmente es un semillero de pleitos y de ganancias, por supuesto, con los mismas, pero también es un semillero de dolores de cabeza impresionante cuando se aparecen, en este caso, los matrimonios que proceden a disolver el mismo y se efectúa pues con las consecuencias jurídicas que conlleva la liquidación del régimen económico matrimonial y entonces tienen que hacer frente al pago de una hipoteca. Entonces, ahí vienen los conflictos de escuchar, en este caso, ambos cónyuges, de quién es el que paga la hipoteca, de quién es el que usa la misma, de cómo voy a poder mantener con mis pocos recursos económicos una hipoteca, más luego una segunda vivienda para poder yo vivir, más los alimentos de los hijos, como verán.
Pero no solamente es el conflicto con eso, sino también si es un matrimonio, quien tiene una hipoteca sobre su vivienda, de pronto uno de ellos queda sin trabajo, que prácticamente a lo mejor el sueldo de esa persona va a la hipoteca, pues ¿cuál es el conflicto también?
Pero ese conflicto es más llevadero, porque hay un buen entendimiento entre la pareja. El problema es cuando no tienes
dinero a lo mejor para pagar, por muy llevadero que sea.
Se suele decir, con pan y vino se anda el camino, entonces se lleva mejor. El problema es cuando ya hay una ruptura.
Sí, bueno, es más conflicto, ahí ya es mucho más.
Entonces duele más porque en este caso primero está la mentalidad, ¿no?, del cónyuge que dispone de esa vivienda y de ese disfrute y el otro que sin embargo va a asumir la carga de la hipoteca.
Que lo único que hace es pagar, ¿no?
Sí, y en todo caso, Charo, también quería apuntar una cosa. La ley 294, que contempla precisamente la subrogación a instancia del deudor del crédito hipotecario, también ha contemplado, y muchos de ustedes lo saben, que ahora buena parte de las hipotecas se pactan con un tipo de contrato que garantiza precisamente la concurrencia de ese riesgo, de que uno de los cónyuges pues deje de estar empleado y, por tanto, deje de percibir emolumentos destinados precisamente al pago de la vivienda.
Lo que sí que puntualizo, que hay un sentir ahora mismo cuando pues te reúnes con los amigos y sobre todo en este caso además con los hijos de los amigos que se ven y se someten al enfrentamiento de una hipoteca por una vivienda sumamente astronómica y entonces les dices, bueno chicos, ¿no os da miedo afrontar ese volumen de hipoteca que conlleva la vivienda? Y entonces ellos dicen, bueno, da igual, nosotros asumimos que efectivamente es que son unas cantidades astronómicas, pero que lo estamos asumiendo como si pagáramos un alquiler. Si llega el día que desgraciadamente no podemos afrontar una de las cuotas que supone el pago de la hipoteca, pues bueno, pues hemos estado viviendo como una renta.
Claro, en el ejercicio de esa facultad de disposición que conservan sobre la vivienda hipotecada. Esa es la ventaja que tiene la vivienda, que se puede disponer pese a estar hipotecada.
Pues hasta aquí vamos a cortar, porque realmente podríamos hablar mucho más sobre lo que es los efectos de una hipoteca. Nos han hablado de la reina de las garantías, como decía la profesora Pous, que es la hipoteca. Han estado con nosotros y nos han hablado de ello la profesora Fernanda Moretón y Maripaz Pous. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a todas. Gracias.